En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es radio.
Música nos traslada siempre a recuerdos intransferibles. A mí cada vez que oigo a CDC me acuerdo de David Gistau, era un forófodo. Y algunos amigos suyos iban a verle a la UBI y le ponían a toda pastilla a CDC a ver si el hombre reaccionaba y salía del coma. No lo conseguimos, pero bueno, ahí está cosido a mi memoria este recuerdo. ¿Por qué son hoy noticia AC/DC? Pues porque creo que vuelven, Carmen Arreaza.
Eso es, Luis, vuelven. Llevaban dando pistas en las últimas semanas en sus redes sociales y han anunciado que regresan a los escenarios y a los estudios de grabación con un nuevo álbum. De momento solo sabemos el título de ese disco, que es PWR-UP, es decir, las siglas en inglés de Reactor de Agua a Presión, un nombre curioso que ellos mismos han desvelado en un mensaje en Twitter, donde también les preguntan a sus fans si están preparados. Los AC/DC, con más de 200 millones de discos vendidos a sus espaldas, regresan con fuerza y con prácticamente todos los integrantes originales, incluido el vocalista Brian Johnson. Solo falta el guitarrista y fundador del grupo, Malcolm Young, que falleció en 2017. Los demás han conseguido reunirse a pesar de los problemas con las drogas del batería o los de audición del cantante que le llevaron a tener que ser sustituido en la última gira de la banda. Renacen, por tanto, Luis, de sus cenizas con un nuevo disco para muy pronto. La fecha no la han desvelado por el momento, pero muchos ya especulan con que podrían hacerlo coincidir con el aniversario de la muerte del fundador en noviembre o con el 40 aniversario en julio de una de sus canciones más famosas, Back in Black.
Saben ustedes que el refranero está cargado de sabiduría popular y hay un refrán que dice: segundas partes nunca fueron buenas. Don Felipe Couselo, experto musical de este programa, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ruiz.
¿Y en este caso qué?
A ver, en este caso es que estamos todos deseando y yo creo que va a ser muy especial porque aunque Malcolm Young ya no esté, sí que dejó grabadas varias pistas de guitarra que seguro que van a formar parte de este disco. Y es que además vuelven casi los de siempre, Phil Rudd a la batería, Cliff Williams al bajo y Brian Johnson sobre todo en la voz. Porque hubo un momento cuando Axl Rose se le sustituye en esta gira en el que se especula que es que no va a volver a cantar, no va a volver a ser artista ya en activo. Claro, eso es palabras mayores, ¿no? Porque hablamos de, básicamente, y Rolling Stones aparte, la banda del rock más grande en activo de todo el mundo, que es AC/DC, así que las expectativas son altas, pero al final ellos siempre consiguen, aunque solo sea a golpe de riff de Angus Young, sacarlo mejor de sí mismo.
Lo que pasa es que si Brian Johnson ya no está en la forma en la que estaba, si Malcolm Young ya no está, y si algunos pues han tenido que sufrir algún tipo de terapia de desintoxicación o de acomodación a la edad que va pasando factura, a lo mejor las expectativas que generaron en el pasado no se cumplen en el presente, Felipe.
Claro, aquí va un poco en los dos aspectos que tiene la banda, ¿no? En disco, el disco seguro que va a sonar como un cañón porque para eso tienen su tiempo de prepararlo. Y en el directo, pues mira, por hacer la comparativa otra vez con los Rolling Stones, lo que Keith Richards no toca en directo, lo puede tocar Ronnie Wood. Aquí es un poco lo mismo, ¿no? Lo que uno no puede hacer, lo va a hacer el otro. Son de los espectáculos quizá mejor preparados del mundo. Es decir, en directo, lo más grande que puedes ver en los últimos años, aparte de, como digo, los Stones o de U2, en términos de espectáculo, es AC/DC. Ya hace unos años les estuve viendo en la gira de Dry Ice, hace como 10, 11 años, y de verdad que es la apoteosis de los grandes estadios, porque tienen cuidada toda esa parafernalia y tienen a un tío que da igual los años que cumpla, que es Angus Young, que este sí que parece que se mantiene en toda la plena forma que le permite la edad.
O sea que, Felipe, estamos ante una noticia que podemos calificar de óptima, en tu opinión.
Sí, porque además hubo un tiempo que nadie esperaba que esto volviera a salir. Como os decía, lo de Brian Johnson, hubo rumores muy fuertes de que había muchas peleas. De hecho, el bajista Cliff Williams, que cuando giran con Axl Rose, él no se apunta a esa gira porque hay tantas peleas entre ellos que cree que esto se acabó y ni siquiera quiere salir. Y parecía que aquello se iba a terminar para siempre, pero como sabemos, lo de la música, al final nunca digas nunca. Siempre puede pasar, y desde luego ahora más que nunca necesitamos los grandes grupos, las grandes canciones, y estos tienen himnos para llenar estadios todos los días de la semana.
Felipe Gusello, muchísimas gracias y un saludo muy cordial.
A vosotros, un placer.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Una música demasiado anestésica, me parece a mí, para la indignación que me gustaría trasladarles a todos ustedes, porque quiero que comentemos en profundidad una noticia que a mí me parece de las más graves que se están horneando en este momento en el panorama político de nuestro país. El gobierno pretende cambiar la mayoría parlamentaria que es necesaria para renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Hasta ahora hacen falta 3/5 del Congreso y del Senado para proceder a esa renovación. Y como el gobierno no consigue que el Partido Popular participe en esa mayoría, lo que ha decidido es obviar ese pequeño obstáculo y tramitar, o por lo menos eso parece que quieren, la iniciativa es de Podemos. Vamos a ver si el Partido Socialista la hace suya. De momento el diario El País ha publicado noticias preocupantes y por lo tanto daremos esquinazo a esta, digamos, problemática legislativa, cambiaremos la ley y el Partido Popular dejará de ser necesario y nosotros haremos con la justicia lo que nos dé la gana hacer. Este es más o menos el resumen radiofónico, un tanto a lo bruto, lo reconozco, de lo que está pretendiendo hacer el gobierno con la justicia. Y esto es algo que a los juristas, que a los grandes expertos, no les gusta absolutamente nada. Así que me propongo hablar con algunos de los más destacados juristas de nuestro país para pedirle opinión, empezando por un vocal del Consejo General del Poder Judicial, don José María Macías. Buenas tardes.
Buenas tardes, don Luis.
¿Se le ocurre un adjetivo para poder valorar con una sola palabra esta iniciativa de Podemos y no sabemos si también del Partido Socialista?
Pues se le ocurre una sola palabra: tremenda, barbaridad, en fin. Por ahí irían los adjetivos.
¿Y usted cree que esta es una valoración que compartirían la mayor parte de los miembros del Consejo General del Poder Judicial?
Estoy absolutamente convencido de que la mayor parte compartiría esto. Pero absolutamente convencido. Hemos tenido que lidiar en el Consejo con informes, propuestas dentro de la red europea de consejos de justicia de lo que está pasando en Polonia, con propuestas del actual gobierno de ultraderecha de Polonia, y esta supera con creces lo que se ha hecho allí.
¿Quiere usted decir que lo que está haciendo Podemos es lo que está haciendo la extrema derecha polaca en un país que ha sido señalado por las instituciones europeas como un país con déficits democráticos graves?
No estoy diciendo que sea lo mismo, estoy diciendo que es peor.
¿Y ustedes tenían, don José María, alguna noticia previa de que se estuviera horneando esta idea en el ámbito del Gobierno de la Nación?
Yo, como vocal del Consejo, no como vocal del Consejo. Como una persona que se mueve en ambientes jurídicos y que le gusta hablar con todo el mundo, sí que hacía tiempo que me había llegado esto.
¿Y han tenido alguna reunión, algunos de ustedes, formal o informal, para tratar de establecer un frente de oposición a esta propuesta que de momento sigue siendo una propuesta? Quiero dejar claro que no nos consta que el gobierno haya comprado la mercancía de Podemos, pero es verdad, a mí me preocupó mucho la información del País, porque parece que es un asunto, un debate que dentro del ámbito gubernamental está bastante adelantado.
Pues no hemos hecho nada de esto, porque yo además le confío que cuando oí la propuesta lo primero que me motivó pues era una sonrisa y decir, hay límites para todo y ese límite no se puede traspasar. Esa propuesta, al menos lo que aparece en El País, yo no he podido leer un papel que no se ha circulado de una manera normal o ordinaria. Lo que se dibuja en El País es una propuesta que supone la voladura de la arquitectura constitucional en un aspecto clave, una pieza esencial del Poder Judicial y su gobierno, y supone la voladura de los principios que permiten y justifican la permanencia de España en la Unión Europea. Cuando oyes que algo así se plantea, pues no te lo tomas en serio. Desde que lo he visto escrito negro sobre blanco en una noticia de un periódico serio, ya me lo planteo de otra manera.
Si esto se perpetrara, José María, es decir, si el gobierno realmente llevara hasta sus últimas consecuencias esta propuesta, ¿habría algún mecanismo en el ordenamiento jurídico español para tratar de impedir que llegara a surtir efecto?
Para hacerlo efectivo de inmediato sería tremendamente difícil. Sería tremendamente difícil. Desde luego se tendría que producir una reacción por vía de los instrumentos que caben ante el Tribunal Constitucional, pero muy probablemente lo que pudiera hacerse sería ya sobre hechos consumados. O sea, es muy difícil pararlo.
O sea, que si lo entiendo bien, lo único que cabe en este momento procesal en el que nos encontramos es, digamos, generar un clima de opinión que haga difícil que el gobierno pueda perpetrar lo que usted mismo ha calificado como una barbaridad.
Sí, y bueno, es confiar en el buen juicio, en una visión que sea mínimamente no digo ya ni a largo plazo, a medio plazo, confiar en que España es un país viable y que no se puede hacer algo que nos va a desacreditar ante toda la comunidad internacional con la que tenemos una íntima conexión, convirtiendo a España en un país no fiable, en un país que no se rige por estándares constitucionales. ¿Qué sería lo que pasaría si se hiciera algo parecido a lo que ahí se plantea? Que si me permite decirlo, y no quiero con esto calificar a quien lo haya hecho, sí califico la propuesta, es un planteamiento casi leguleyo de intentar utilizar palabras en su sentido coloquial, prescindiendo por completo de la sistemática de la Constitución y de todo lo que implica, porque además ya tenemos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se han pronunciado en relación con Polonia, donde advierten que esto que se quiere hacer no se puede hacer.
Pues ojalá que esta llamada de atención sirva por lo menos para que entre en razón la parte razonable del gobierno. Siempre se nos ha dicho que hay una parte razonable, hay miembros del gobierno que han sido vocales del Consejo General del Poder Judicial. Quiero pensar que algo de sentido común puede introducir en este debate, pero a lo mejor me paso de listo o de optimista.
Sí, yo no quisiera tampoco anticipar nada ya sobre nadie, porque es que llevamos unos días que vamos de sorpresa en sorpresa y cada sorpresa es más desagradable que la anterior. Pero yo una propuesta tan radical, extrema, que se da la mano con la extrema derecha europea más rancia, que vaya a ser asumido por partidos de gobierno tradicionales y de un talante moderado, es que, bueno, al menos hace 10 días era impensable. Hoy no sé qué pensar.
Don José María Macías, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial y mucho ánimo.
A usted, don Luis, muchas gracias.
Bueno, pues esta es la opinión de un vocal del Consejo General del Poder Judicial. Vamos ahora a pedir también la opinión de alguna de las asociaciones de jueces que tenemos en nuestro país. La Francisco de Vitoria, por ejemplo, ya se ha manifestado a través de un comunicado diciendo que la peor forma de desbloquear el Consejo General del Poder Judicial es politizarlo más todavía de lo que ya está. Y quiero pedir la opinión de la APM, de la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la mayoritaria en el mundo judicial de nuestro país. Ignacio Picatoste, secretario general de la APM. Don Ignacio, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, don Luis.
¿Qué opinión tienen ustedes de este propósito que, según la prensa, está empezando a acariciar el gobierno?
Pues yo creo que es la opinión común por lo que he detectado en todos los intervinientes y en el mundo judicial en general. La lectura de la Constitución es clara, el artículo 122, tercero, dice lo que dice. No se pueden establecer vocales de primera o con un primer nivel de quórum para su elección y vocales de segunda con un menor nivel de quórum para su elección, y desde luego supone dar una palada más en la tumba de la independencia judicial. La democracia liberal que se está imponiendo, como se decía antes, en muchos rincones de Europa, parece que ha llegado a España, y llega no por la vía de solucionar los problemas, sino de ahondar en sus causas y de agravar con ello sus consecuencias.
¿Y usted cree, don Ignacio, usted que conoce el mundo de las asociaciones judiciales infinitamente mejor que yo, que aquí podría haber consenso? Porque hay asociaciones judiciales, digamos, de sensibilidades políticas distintas. La UPF, pues no suele. La UPF es la de fiscales, pero la. ¿Cómo se llama no me acuerdo ahora, se me ha ido el santo al cielo, usted me perdonará. La de izquierdas, para entendernos, pues tendrá una opinión a lo mejor más cercana las posiciones gubernamentales. ¿O cree usted que sería posible que las tres grandes asociaciones se pusieran de acuerdo?
Yo creo que es una cuestión de tal calado que, en principio, las asociaciones judiciales, todas, grandes, pequeñas, medianas, con una etiqueta o con otra, deberíamos de estar de acuerdo. Lo hemos hecho en otras ocasiones, lo hemos hecho ante situaciones en las que se vulneraba la independencia o se atacaba a la independencia del Poder Judicial o se la ponía en riesgo. Y desde luego en este caso no debería de ser una excepción bajo ningún concepto. Porque además hay otra cuestión, es decir, puede que este debate se plantease con seriedad si se plantease no durante un periodo de renovación del Consejo, sino se plantease con todo lo que tiene de calado, de reforma estructural, constitucional. Pero es que esto suena, como me ha parecido ir antes, a una especie de ocurrencia que además en principio parece sin responsable o sin autor. Con lo cual me imagino que el talante general de las asociaciones judiciales, no solo de la Asociación Profesional de la Magistratura, no solo de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, ni solo del Foro Judicial Independiente, será la de rechazar de plano esta ocurrencia jurídica.
O sea, que usted cree que Jueces y Juezas para la Democracia, que es el nombre que no me venía a la cabeza hace un instante, estará también en sintonía con esa opinión.
Yo espero que todos estemos en sintonía con esa opinión, con modulaciones, con matices, con mayor o menor intensidad en la calificación de la respuesta, pero en el fondo oponiéndonos a lo que es un forzamiento de la independencia del Poder Judicial en los términos en los que se contempla la Constitución española.
¿Y qué procede a partir de ahora, don Ignacio? Es decir, lo normal sería que ustedes, es decir, las asociaciones judiciales trataran de ponerse en contacto con el ministro de Justicia para saber si efectivamente ese proyecto está tan avanzado como nos explicaba el país en el día de ayer.
Vamos a ver, yo creo que en este momento procede esperar y ver, porque no podemos empezar a responder a todas las noticias sobre, iba a decir, voy a usar el término que he usado antes, ocurrencias jurídicas que aparecen en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque primero nos supone un desgaste tremendo desde el punto de vista de opinión pública de imagen y segundo, gastamos energías en hacer en afrontar los problemas que no son reales porque no se han planteado realmente todavía. Las aprobaciones de reformas legales tienen un trámite según el rango normativo de cada una de ellas y en los trámites de audiencia correspondientes, en su caso, intervendríamos bien haciendo las correspondientes aportaciones públicas o bien, en su caso, si somos llamados a consultas de algún tipo.
Lo que pasa es que usted lo sabe muy bien, don Ignacio. A veces el gobierno lanza un globo sonda para ver cómo está el ambiente y si ve que el ambiente no es muy favorable, entonces recula. Por eso digo que a lo mejor una respuesta en este momento podría disuadir al gobierno si de verdad está intentado de propiciar esa reforma de la que estamos hablando.
Esa respuesta como tal yo creo que se está produciendo en este medio y en otros muchos, don Luis, usted es consciente de ello.
Y por lo tanto quiero contribuir a que se oiga lo más alto posible.
Cosa que nosotros agradecemos, por supuesto.
Don Ignacio, pues le agradezco también que nos haya querido atender. Un saludo muy cordial.
Muchísimas gracias, don Luis. Buenas tardes.
En Casa de Herrero es Radio.